Bien, hermanos, si tienen sus Biblias delante de ustedes, pues vamos a seguir con el mensaje de la palabra. Vamos a seguir con lo que es la meditación en la exposición del pequeño libro de Ageo. Y este es el último mensaje de Ageo. Ageo es un libro corto, tiene solamente dos capítulos, y nos encontramos ya en lo que es la última parte del cuarto mensaje de Ageo. Así que, hermanos, si tienen sus Biblias delante de ustedes, abran por Ageo capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Ageo 2, capítulo 20 al 23. Y esto es lo que la escritura nos dice. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios nuestro, te pedimos que en este momento, Señor, la meditación de tu palabra sea agradable delante de ti. La exposición de tu palabra sea de santificación para nuestras vidas, de edificación para tu iglesia y de gloria a tu nombre. Oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos del futuro, estamos hablando de algo que en lo que es la historia de la humanidad siempre ha llamado la atención. El ser humano siempre ha querido saber, un ser humano finito siempre ha querido saber qué es lo que será de su vida, qué es lo que será en el futuro. Naciones han intentado también averiguar lo que sería del futuro, de lo que acontecería de ellas. Podemos coger, por ejemplo, la historia de la cultura griega. Nos encontramos el oráculo de Delfos, donde se iba a preguntar exactamente a ese oráculo qué es lo que sería del futuro. La verdad es que el futuro es algo que siempre ha llamado y sigue llamando la atención a la humanidad. Pero lo cierto es que el único que es capaz de conocer plenamente el futuro es aquel que es omnisciente, que tiene un conocimiento pleno, total, del pasado, del presente y del futuro, que tiene un conocimiento en un acto simple de todas las cosas. Y evidentemente este es nuestro Dios. Por tanto, únicamente Dios es aquel que es capaz de manifestar lo que sucederá en el futuro. Y esto es precisamente lo que nos encontramos en el texto de Ageo que se ha leído. Ageo capítulo 2 y los versículos del 20 al 23. En esos capítulos Dios le manifiesta a través de su profeta a Israel qué es lo que acontecerá en el futuro, qué es lo que Dios mismo realizará con ellos en un futuro. Así que, hermanos, tengan abierto delante de ustedes lo que es Ageo capítulo 2, los versículos 20 al 23, y con este tema de lo que Dios hará en el futuro, vamos a destacar básicamente dos cosas de estos versículos. Ahora bien, antes de pasar al análisis del texto, es muy importante para saber de lo que van esos temas, ya de lo que van esos versículos, que contextualicemos un poco esos versículos dentro del libro de Ageo y en concreto dentro de lo que es el último mensaje de Ageo llevado a Israel. Fíjense, antes de pasar al análisis de estos versículos, nos es necesario entender cómo esos versículos se encajan con los versículos previos. Ageo 2, los versículos del 20 al 23, como hemos dicho, nos orientan al futuro. Ahora bien, la visión que aquí muestra Ageo no es una visión descontextualizada de lo dicho anteriormente. Y vemos esto en el hecho de que este cuarto y último mensaje del profeta es la segunda parte del tercer mensaje. Es decir, no es un mensaje nuevo, sino que es la segunda parte del tercer mensaje que Dios trae a Israel. Fíjense, por ejemplo, cómo empieza el versículo 1. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Si se dan cuenta, en los otros mensajes no se ha mencionado la idea de vino por segunda vez. Aquí sí. Por tanto, si se nos dice aquí que vino por segunda vez la palabra de Dios, esto implica, evidentemente, que ya ha habido una primera vez que esta palabra ha venido. Y esta primera vez la encontramos en el versículo 10. Fíjense en el versículo 10. Se nos dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Esto, fíjense que es importante. Fíjense cómo en el versículo 10 se nos dice que la palabra de Dios al profeta Ageo vino a los 24 días del noveno mes. Fíjense que es exactamente el mismo día en el cual viene la palabra de Dios por segunda vez en el versículo 20 y 21. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Por tanto, fíjense cómo este tercer y último mensaje de Ageo en realidad llega en dos partes bien distintas. Primeramente llega en la parte que serían los versículos del 10 hasta el 19, y ahora llega en una segunda parte en los versículos 20 al 23. Eso es importante, porque esto hace que esta segunda parte del mensaje de Dios a Israel debe de ser entendido en conjunto con todo el tercer mensaje. Fíjense, se recuerdan en el último mensaje del profeta, el tema tenía que ver con lo santo y lo inmundo. Es un mensaje que probablemente llegó en el momento de la celebración que Israel hizo cuando los fundamentos del templo fueron puestos. Y esto es algo que puede leerse en el libro de Esdras, desde el capítulo 3, versículo 8, hasta el capítulo 4, versículo 3. A Israel celebró que los fundamentos del templo de Dios fueron puestos. Es como la inauguración de algo nuevo. Es cuando va a levantarse un edificio que generalmente suele haber, lo que es un acto celebratorio donde se pone lo que es la piedra angular fundamental. Pues bien, lo que se nos está narrando aquí precisamente es que en ese acto de celebración de Israel, cuando fueron puestos los fundamentos del templo, en ese momento es cuando Dios trajo precisamente esa palabra, cuando Dios trajo precisamente ese mensaje. Y la primera parte del mensaje, como vimos la semana pasada, tenía que ver cómo el pueblo, por su pecado, todo lo que tocaba era inmundo. Recuerden que era como un cuerpo muerto que por la ley de Levítico era inmundo y que tocase todo lo que tocase lo hacía inmundo. El servicio de Israel a su Dios en la construcción del templo, el servicio sagrado y santo de edificar la casa de Dios era un servicio inmundo por el pecado del pueblo. Así que Dios llama a meditar en su corazón y al arrepentimiento a Israel. Pero al final de ese mensaje, Dios acaba diciendo a Israel algo importante. Fíjense, les acaba diciendo en el versículo 19, al final del versículo 19, mas desde este día os bendeciré. Sí, el pueblo era un pueblo inmundo. El servicio que estaban haciendo levantando el templo de Dios era un servicio inmundo por su pecado. Dios los llama a arrepentimiento, pero Dios tiene palabras de ánimo y de bálsamo para ese pueblo. Al final de ese mensaje les acaba diciendo, mas desde este día os bendeciré. Eso fueron palabras de esperanza, mis hermanos. Como os he dicho, el pueblo ciertamente era pecador. Ciertamente el templo que estaban levantando era un trabajo inmundo por su pecado, pero Dios les asegura que Él mismo, aun y en esa situación, les bendecirá. Es como si Dios dijese que no dejará a que ese pueblo Israel no lo dejará en esa situación, no dejará que su templo quede en esa situación. Dios se moverá nuevamente a favor de su pueblo, Dios se moverá nuevamente para bendecir a su pueblo. Y en este punto hay algo importante que debemos considerar, el concepto de bendición. El concepto de bendición es un tema clave a lo largo de la historia de la salvación. Aquí en el contexto no se refiere únicamente a que al final el templo será reconstruido e Israel volverá a tener grano y cosechas. Eso es algo que evidentemente sí que está dentro del contexto. En el 515 a.C. el templo fue reconstruido, Israel volvió a tener cosecha y grano. Pero aquí el concepto de bendición no se refiere únicamente a esto. El tema de bendición en la escritura arranca desde el mismo Génesis cuando Dios bendijo a Adán y a Eva. En Génesis 1:28 podemos leer: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esa es la bendición que Dios trajo a la humanidad en Génesis 1: fructificad y multiplicaos, sojuzgad y señoread sobre toda la creación. Eso es lo que se conoce como el rol adámico. Fíjense que la bendición está ligada a la creación misma y está ligada al gobierno y reino del ser humano sobre la creación. Los bendijo para fructificar y los bendijo para sojuzgar, señorear, gobernar sobre la creación. Por lo tanto, la bendición está ligada a creación y al gobierno, al reino sobre esa creación. Fíjense que esta bendición continúa incluso después de la caída. Esa bendición es dada a Abraham en forma de promesa en Génesis 12, del 1 al 3. Acuérdense cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de esta tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Le dice: y te bendeciré, y haré de ti una gran nación, y te daré un gran nombre. Le dice: sé bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré al que te maldijere, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios bendecirá a Abraham con una nación y con una tierra sobre la cual esa nación ejercerá dominio. Y la relación será una relación de pacto donde Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, fíjense que la bendición es contenida, esa bendición que surge desde la creación misma, es contenida ahora en esa promesa dada a Abraham. Una bendición que tiene que ver con una nación y que tiene que ver con una tierra sobre la cual esa nación ejercerá dominio y gobierno. Por tanto, fíjense, cuando llegamos a Ageo, el hecho que finalmente Dios bendecirá a su pueblo tal y como se ha dicho, no es únicamente que el templo será reconstruido y el pueblo volverá a tener cosechas, sino que es mucho más que esto. Dentro de la historia de la redentora, el hecho que Dios bendecirá finalmente a su pueblo implica que cumplirá esas promesas donde la bendición que fluye directamente de la creación se encuentra. Dios bendecirá a su pueblo dando aquello que la humanidad hubiese tenido que tener desde la creación misma. ¿Cómo un pueblo inmundo será nuevamente llevado a ser el pueblo que muestra al gobierno de Dios? ¿Cómo Dios extenderá su reino, su presencia a través de su pueblo? ¿Cómo Dios hará esto? ¿Y saben, hermanos, cuál es la respuesta? Dios lo hará mediante lo que dice a su pueblo en la segunda parte del mensaje, en Ageo 2, 20 al 23. ¿Cómo Dios volverá a su pueblo a esa bendición misma de la creación? Cómo Dios volverá a establecer su reinado sobre todo, cómo el pueblo volverá a ser testimonio y testigo de ese reino de Dios. Bueno, Dios hablará a Zorobabel y le dirá que hará dos cosas. Primero, sacudirá cielos y tierra, sacudirá naciones, y segundo, le levantará a él, a Zorobabel, como a su siervo escogido, como anillo de sellar de la autoridad de Dios. Fíjense que esto es precisamente las dos partes que encontramos en los versículos 20 al 23 de Ageo 2. Dios se dirige a Zorobabel y le va a decir que va a hacer temblar cielos y tierra, va a hacer temblar naciones misma y escogerá a Zorobabel como anillo de sellar. Dios volverá a establecer su reino sobre la creación y sobre las naciones por medio de su siervo. Así será como Dios bendecirá a su pueblo al final. Dios establecerá su reino y con esto Podemos entonces ya con este contexto pasar a ver las dos partes del último mensaje de Ageo 2 del 20 al 23. Fíjense que el tema de la bendición en cierta manera será establecer de manera última ese reino de Dios para su pueblo y sobre toda la creación. Con eso hay dos cosas que podemos destacar de esos versículos del 20 al 23. Primero, que el reino de Dios será la bendición final de Dios para su pueblo. Y segundo, es que el reino de Dios nos será dado por medio de su siervo y rey escogido. Así que vamos a considerar primeramente esos dos puntos. Fíjense, el primero es que el reino de Dios será la bendición final de Dios para su pueblo. ¿Y qué implica la bendición final del reino? En realidad, hermanos, implica dos cosas. Primero, implicará una nueva creación obrada por Dios. Fíjense, en este último mensaje, que viene en dos partes, Dios se ha dirigido primeramente a los sacerdotes. Si recuerdan, en el versículo 11 le dice, pregunta a los sacerdotes, como aquellos que podían analizar la situación pasada del pueblo y determinar el pecado e inmundicia de Israel. Después se dirige a todo el pueblo y les dice, meditad en vuestros corazones, en los versículos del 15 al 18. Y Dios se enfoca en la situación de cómo estaba Israel en el presente y lo que debía hacer. Y ahora se dirige únicamente a Zorobabel. Fíjense en el versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Fíjense que se dirige a Zorobabel, y eso es importante porque Zorobabel se nos dice que era el gobernador de Judá. Es decir, era príncipe, era la autoridad civil. Y fíjense, si el tema de este último mensaje es el establecer el reino de Dios, evidentemente el mensaje ahora va dirigido a la persona que representa ese reino en medio de su pueblo. Va dirigido a Zorobabel, que era príncipe gobernador de Judá. Por tanto, Dios es bien específico aquí. Cuando se trata de pureza e impureza, se dirige a los expertos, los sacerdotes. Cuando se trata de gobierno, se dirige a la autoridad competente, el gobernador de Judá, a Zorobabel. Fíjense que podemos ver que así funcionan los gobiernos. Cuando hay una crisis de sanidad, quien sale hablando es el ministro de sanidad. Ahora bien, cuando hay una crisis nacional, a quien se requiere por parte de los medios y a los otros partidos políticos es el que rige la nación. En nuestro caso, el presidente. Pues aquí Dios habla al que es cabeza de gobierno. Y fíjense cómo todos esos versículos del 20 al 23, fíjense hermanos, cómo todos ellos tienen un sabor a reino. Fíjense, tenemos a Zorobabel como gobernador de Judá. Fíjense ahora en el versículo 22, fíjense los términos usados. Trastornaré el trono de los reinos, destruir la fuerza de los reinos. Fíjense, reinos son trastornados, un nuevo reino será establecido. Fíjense ahora en el versículo 23 la expresión anillo de sellar. ¿Qué es eso el anillo de sellar? Este era el anillo que los reyes llevaban y que utilizaban para sellar documentos mostrando así su autoridad. Si se dan cuenta, todo el texto está lleno a referencias de reino. Trastornar tronos, reinos, destruir la fuerza de los reinos y de las naciones, anillo de sellar. Es decir, todo tiene el tono y el sabor de reino. Pero hay algo más que debemos conocer del contexto cultural de aquel tiempo. Fíjense, los mensajes de Ageo llegan durante el reinado del rey Darío, quien estaba empezando a ejercer control sobre el vasto imperio persa. El reinado de Darío se establecía después de que había habido una cierta inestabilidad en el imperio persa, después de una serie de revueltas que siguieron a la muerte del emperador Cambises. Claro, en esta situación, pónganse en las sandalias de Israel. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué reino gobernará? ¿Qué sucederá con el pueblo de Dios? Ese pueblo que Dios mismo les ha dicho que Él les bendecirá desde este día. ¿Qué sucederá cuando había esa convulsión política que estaba viviendo precisamente Israel? Bien, lo que sucederá es que el reino que será establecido será precisamente el reino de Dios. Pero fíjense que esas referencias que vemos aquí de reino, de tronos, de anillo de sellar. Fíjense que esas referencias de un reino que es traído, es un reino que es traído por medio de cambio. Y el primer cambio será el orden de una nueva creación. Fíjense, ese reino que va a ser establecido, va a ser un reino que va a venir establecido primeramente por un cambio de orden en la creación. Fíjense al final del versículo 21, que es lo que dice Dios. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Esto es algo que Dios ya ha dicho en Ageo. Si miran Ageo capítulo 2 y el versículo 6, esa expresión ya ha aparecido ahí. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. En la creación, la idea de crear cielos y tierra nos hablaba de plenitud. Fíjense, cuando vamos a Génesis 1:1, ya nos encontramos precisamente esa expresión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese texto, al inicio de la creación, la expresión cielos y tierra se refiere a plenitud. Dios creó todo lo visible e invisible. Dios creó el cielo, la tierra y lo que está en medio de estos dos extremos. No sé si han visto, estoy seguro que sí, el logotipo de Amazon. Si se fijan en el logotipo de Amazon, debajo de la palabra Amazon hay una sonrisa que va desde la letra A hasta la letra Z. Esto quiere decir que con gran alegría Amazon tiene todo lo que va desde la A a la Z. Es decir, lo tiene todo. Y la verdad es que es casi cierto porque uno puede encontrar las cosas más insospechadas y más inesperadas en esa tienda online. Por tanto, con esta idea, cuando se nos dice que Dios hará temblar cielos y tierra, es la idea que Dios traerá un cambio radical de todo el orden de la creación. La creación tal y como la conocemos ahora sufrirá un cambio radical. El orden de la creación sufrirá un cambio. Y este cambio, en el lenguaje profético, es visto como no cualquier cambio, sino como el hacer nuevas todas las cosas. Por ejemplo, fíjense en Isaías, se nos habla de nuevos cielos y tierra. En Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá a pensamiento. Cuando Dios traiga el nuevo orden de la creación, la antigua creación será simplemente un eco del pasado. Dios va a hacer las cosas nuevas, va a remover cielos y tierra para traer algo nuevo. Miren ahora en los profetas menores. Se usan imágenes de una creación restaurada en la que el pueblo de Dios volverá a gozar de esa creación. Escuchen, por ejemplo, Amós 9 y el versículo 14. Amós 9, uno de los profetas menores, 9:14, se nos dice lo siguiente. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. El pueblo de Dios volverá a plantar viñas y beber del vino de ellas. En los profetas menores, ese cambio radical de la creación, esa nueva creación que el pueblo de Dios disfrutará, esa nueva creación que el pueblo de Dios gozará. En los profetas menores se asocia con lo que se conoce el día del Señor. El día del Señor es un tema clave en los profetas menores. Será precisamente en el día del Señor cuando Dios hará todas las cosas nuevas. Será en el día del Señor cuando el pueblo redimido y restaurado gozará de esa nueva creación. Cuando Dios traiga la nueva creación, el pueblo de Dios gozará de lo que Dios quería que gozase el ser humano en la primera creación. El pueblo restaurado gozará del ideal de la creación en una nueva creación. Esto es algo glorioso, hermanos. La bendición final de Dios será no dejar a su pueblo hundido en una creación que nos da cardos y espinos cada día de nuestra vida. No será dejar a su pueblo en una creación que un pequeño virus es capaz de poner en desorden todo el orden mundial, que hace que tomemos medidas que no sabemos si funcionan o simplemente el virus se reduce porque su tiempo llega a su fin. Dios no dejará que lo que Él estableció en la primera creación no llegue a su fin. Dios no dejará que la bendición que estableció en la creación no alcance al pueblo que Él ha decidido bendecir y que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios no dejará que su plan no llegue a su fin. Dios hará las cosas nuevas. Y Dios bendecirá a su pueblo en esa nueva creación. Llegará el día en que Dios hará temblar su creación para atraer la nueva creación. Pónganse, hermanos, en la situación de Israel en esos momentos. Pónganse en las sandalias de Israel escuchando esa parte final del mensaje de Dios. Un pueblo inmundo, levantando el templo de Dios en una tierra prometida que vivían bajo el imperio persa con cambios de gobernadores y gobiernos. Se les dice que su Dios lo hará todo nuevo. Y así será como Dios les bendecirá. Fíjense, hermanos, cómo el último mensaje de Ageo sigue una progresión. Un pueblo que no estaba cualificado para estar delante de la presencia del Santo Dios por su desobediencia y pecado en construir el templo, al final el mensaje de Dios es que Él hará las cosas nuevas. Y cuando todo el cosmos es hecho nuevo, incluso su pueblo será hecho nuevo. Aun y cuando el templo no ha sido terminado, el mensaje de Ageo y de Dios mismo es que Él sí lo terminará todo. Que Él sí hará las cosas nuevas. Fíjense, la bendición final no será que el templo se acabe en el 515 a.C., sino que eso solamente podría ser un paso más hacia el verdadero fin. Dios lo hará todo nuevo, su templo y su pueblo. El mensaje final de Ageo pone nuestros ojos, hermanos, y eso es algo que no podemos olvidar. El mensaje final de Ageo pone nuestros ojos a contemplar la realidad de que aun y cuando todo parece inacabado, como lo estaba el templo, cuando todo puede parecer sin solución como lo estaba el pueblo, el plan de Dios no lo está y su fin es glorioso. Hermanos, el fin que Dios tiene es un fin que excede más allá de nuestro conocimiento. Es una nueva realidad que nunca antes ha sido experimentada por su pueblo. Ahí es donde Dios lo lleva todo. Ahí es donde Dios mostrará su bendición final a su pueblo. Israel escuchó esa realidad desde una posición pésima. Un templo sin hacer. Un pueblo impuro, un templo que se levantaba por manos impuras, pero ante esto sus ojos son puestos a contemplar y escuchar, yo haré temblar los cielos y tierra. Saben, desde nuestra posición que puede parecer pésima en algunos momentos de nuestra vida, desde una posición que nos puede parecer sin esperanza, desde una posición que nos puede parecer de que todo se haya acabado. Hermanos, el mensaje que nos llega a través de Ageo es el mismo. Yo haré algo nuevo. ¿Has considerado alguna vez esta nueva realidad? ¿Has puesto tus ojos en la realidad de que Dios bendecirá a su pueblo en una nueva creación? De que Dios traerá esa bendición final de la nueva creación en la que como pueblo redimido gozaremos plenamente de ella. Fíjense que el establecimiento del reino de Dios, hermanos, pasará por Dios haciéndolo todo nuevo. Ahora bien, ¿por qué el reino de Dios viene dado como un cambio de creación? ¿Por qué para el establecimiento del reino de Dios debe haber una nueva creación? Y hermanos, porque debemos saber que la bendición final del reino de Dios no solamente implicará una nueva creación, sino también implicará un nuevo gobierno establecido por Dios. Es importante saber, hermanos, que creación y reino van de la mano en la historia de la salvación. Si leen Génesis 1, verán que cuando Dios crea todas las cosas, hay algo que Dios establece. Dios establece su orden en la creación. El orden de Dios llena toda la narración de la creación. Nada, ni lo más grande ni lo más pequeño queda fuera del orden y del gobierno de Dios. Los vastos de los mares obedecen el gobierno de la palabra del Creador. Los astros celestiales, el sol y la luna y las estrellas obedecen al gobierno de la palabra del Creador. Los animales son puestos para señorear sobre la creación. Los pájaros para señorear sobre los cielos. Los peces para el mar. Los animales para la tierra. Y al final del sexto día, y como corona de la creación, se estableció al ser humano a su imagen y semejanza, para señorear y gobernar sobre la creación. Es decir, el ser humano era quien tenía que establecer el gobierno del Creador, el reino del Creador sobre los cuatro rincones de la creación. Y cuando Dios reposó en el séptimo día, su reposo era muestra de que ahora Dios gobernaba triunfante sobre toda la obra de sus manos. Después del pecado del ser humano, ¿saben? Dios sigue reinando sobre todo. Pero el problema es que el ser humano estableció su propio reino. Salió del reino del Creador. Salió del orden que Dios estableció en la creación misma. Salió del gobierno que Dios estableció en la creación. Salió del templo del Edén, donde la presencia y reino del Creador era una realidad continua. Y el ser humano estableció su propio orden. Lo que esto conllevó es que creció una sociedad que construían sus propios reinos y dominios aparte del Creador. Y el primer ejemplo claro de ese reino, de esa nación, de ese dominio aparte del Creador, anti-Edén, anti-Dios, es precisamente en Génesis 11, en la Torre de Babel. Fíjense que en Génesis 11 vemos la construcción de la Torre de Babel, y esa ciudad fue la primera ciudad anti-Dios, anti-Edén y plenamente humana. Fíjense, el tema de Babel, ¿saben cuál era? El tema de Babel era: hagámonos un nombre. Y desde ese día la humanidad ha crecido con reinos e imperios que lo único que buscan es hacerse un nombre, mientras que el nombre de Dios ya no importa. Naciones y reinos que establecen sus leyes aparte de la ley y el reino del Creador. Naciones que se confiesan laicas y que han establecido la ley de la no verdad absoluta, negando cualquier autoridad, gobierno y reino a la verdad absoluta del Creador. Estas son las naciones que han surgido y que han regido el paso de la historia desde Génesis 3. Naciones que no extienden el reino de Dios, sino el reino mismo de Satanás. Esas son las naciones del mundo, aquellas que Satanás mismo enseñó a Cristo desde lo alto de un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Estos son los tronos y reinos aparte del Creador, fuera del reino del Creador. Hermanos, nuestro mundo, nuestra sociedad, las naciones de ese tiempo, el ser humano se mueve en su propio reino y ley. Pero fíjense que dentro de todos estos reinos, Dios llamó a un hombre. Cuando esos reinos surgieron de Génesis 3, cuando esos reinos surgieron de la Torre de Babel en Génesis 11, fíjense que en medio de todo ello Dios llamó a un hombre, Abraham, a quien le prometió una gran nación. Y saben, esa gran nación será distinta a las demás. Será una nación creada por Dios, por elección y por redención. Será una nación que será llevada bajo el reinado de Dios. Será una nación que vivirá y deberá ser testimonio y luz del Dios creador, del Dios redentor, y deberán ser luz de lo que significa vivir bajo el reino de Dios. Esta nación en el antiguo pacto fue Israel, elegida, redimida y creada a los pies del Sinaí como un reino, fíjense el lenguaje, en Éxodo 19, del 5 al 6, creada como un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ahora miren, esa nación era inmunda. Ese reino estaba por los suelos con el templo simplemente en sus fundamentos y con el gran imperio persa reinando en el mensaje de Ageo. ¿Cómo se solucionará esto? Miren ahora el versículo 22. Esta es la segunda gran cosa que hará Dios. No solamente hará temblar los cielos y la tierra, trayendo algo nuevo, sino que junto a esa nueva creación, fíjense lo que va a hacer Dios. Y trastornaré, versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Miren la imagen, las imágenes que Dios usa, mis hermanos. Es la imagen de guerra, la imagen de Dios como guerrero. Y esa es una imagen de Dios que no se habla mucho, pero que es un tema que recorre las Escrituras. Lo vemos de manera central en el Éxodo. Dios se presentó como guerrero que peleó a favor de su pueblo y trastornó primeramente la fuerza del reino de Egipto para redimir a su pueblo. Fíjense, la conquista de la tierra prometida con Josué fue exactamente lo mismo. Dios peleó como guerrero a favor de su pueblo. Esa es la imagen que se nos da aquí. Fíjense en los verbos utilizados por Dios en el versículo 22. Trastornaré, destruiré. ¿Qué trastornará y destruirá Dios? Fíjense, trastornará los tronos de los reinos y la fuerza de las naciones será destruida. Es decir, Dios acabará con el gobierno y hegemonía de las naciones y reinos del mundo. No importa cuán grande sea la nación, no importa cuán extenso sea su gobierno, no importa cuán poderoso sea su gobierno y tampoco importa cuán poderoso sea su ejército. Porque miren la parte final del versículo 22. ¿Qué es lo que hará Dios? Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Entonces, hermanos, que en aquel tiempo los carros y los caballos eran la artillería pesada. Si una nación tenía una gran infantería, estaba bien. Pero si una nación tenía carros y caballos, eso eran los tanques de la época. Puedes tener un gran ejército, pero si el otro tenía tanques, mal vas, tú solo tienes escopetas. Pues bien, ¿qué es lo que hará Dios? Dios no solamente trastornará y destruirá esos gobiernos políticos y civiles, sino que también destruirá toda fuerza militar, la trastornará y la confundirá. Aquí eso nos dice, no importa cuán grandes y poderosos, el poder de esos reinos será terminado por Dios. Y fíjense, hermanos, que esto suena altamente similar a lo que nos encontramos en el Salmo 2. Un salmo básicamente, hermanos, donde los reinos de este mundo se rebelan contra Jehová y su ungido. Y fíjense que Dios básicamente nos dice algo. En el Salmo 2, versículo 1, se nos dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Fíjense, mis hermanos, que el Salmo 2 nos muestra que Dios acabará turbando lo que son las naciones y los reyes de este mundo. Y hermanos, Ageo nos deja ver algo, que al final de todo, mis hermanos, al final de todo, el único reino que permanecerá, el único reino que verdaderamente tiene poder real, el único reino delante del cual toda rodilla se doblará y confesará es el reino de nuestro Dios. Mis hermanos, nuestro Dios reinará, reina sobre todo ahora, reina de manera específica en la vida de aquellos que Él ha salvado y ha redimido con la sangre de Cristo. En nuestra vida reina, pero llegará el día, mis hermanos, que ese reino que quizás ahora no vemos claramente, ese reino que quizás podemos preguntarnos, Señor, ¿dónde está tu gobierno? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está? Hermanos, llegará el día que sí lo veremos, porque veremos a nuestro Rey Jesucristo. Llegará el día, hermanos, cuando veremos cómo toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que fíjense, hermanos, que aquí Dios le muestra a Israel que no solamente hará las cosas nuevas, sino que también establecerá definitivamente su reino por encima de todos los reinos. Y esa relación entre nueva creación y reino es importante. Porque saben, su reino, su gobierno, será un reino y un gobierno de nueva creación. Un reino que lo que hará será extender todo el reino se extenderá en unos nuevos cielos y en una nueva tierra. Cuando los nuevos cielos y la nueva tierra, hermanos, lo encompasen todo, todo quedará bajo el gobierno, dominio y reino de nuestro Dios. Saben, la pregunta es, ¿por qué eso era importante para Israel en ese momento? Y piensen, hermanos, si Israel había sido redimido y creado como un reino de sacerdotes, el reino de sacerdotes de Dios, como aquellos que debían ser agentes, instrumentos para la extensión de ese reino a las naciones gentiles. Hermanos, entonces que el reino de Dios fuese establecido finalmente implicaría algo importantísimo. Implicaría que Israel sería restaurado como ese reino de sacerdotes. Implicaría que el pueblo inmundo sería finalmente hecho nuevo y restaurado como ese instrumento del reino de Dios. Un pueblo inmundo en su pecado, con un templo sin edificar y bajo el imperio persa, les es mostrado que Dios establecerá su gobierno. Y eso era el anhelo profético en Israel. Ese anhelo de Israel de decir, sí, al final reinaremos con nuestro Dios en su reino de nueva creación. Sí, al final seremos renovados y restaurados. Sí, al final seremos hechos ese reino final de sacerdotes para ser instrumento del reino de nuestro Dios. Y hermanos, hay algo que no podemos perder de vista, que el cumplimiento del reino de Dios está ligado a la restauración del reino de los santos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y el anhelo contemplando ese reino, es el mismo anhelo que pudo generarse en Israel y debe generarse en nosotros. Sí, Señor, al final reinaremos con nuestro Dios en un reino de nueva creación. Pero saben, para eso es necesario algo, mis hermanos. Para eso no solamente es necesario que Dios dijese que la bendición final de su pueblo será ese reino, sino que debemos entender una segunda cosa, que el reino de Dios nos será dado por medio del rey y siervo escogido de Dios. Y fíjense, el rey y siervo escogido será quien mediará la autoridad de Dios. Miren, ahora entramos en la segunda parte de lo que es ese segundo mensaje, o la segunda parte del último mensaje de Ageo. Fíjense, es la segunda parte en el versículo 23 que se centra ahora en el papel que jugará Zorobabel en todo esto. Fíjense, Dios ha dicho que hará todas las cosas nuevas y que establecerá su reino, pero este establecimiento será hecho por medio de su rey o su gobernante y siervo escogido. Fíjense en el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, mis hermanos, que aquí en el versículo 23 se nos dicen varias cosas acerca de Zorobabel. Fíjense cómo empieza. En aquel día dice Jehová de los ejércitos. Paren un momento aquí. Todo el libro de Ageo se nos ha tomado, si han tomado atención, se describe a Dios como Jehová de los ejércitos. Dios utiliza esa designación en Ageo 13 veces. Y su designación implica que Dios viene con poder para hacer lo que dice que hará en Ageo. Es decir, se necesita alguien que venga con poder para hacer todas las cosas nuevas y trastornar los reinos de este mundo. Pues bien, aquel que dice, aquel día que dice Jehová de los ejércitos, te tomaré Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Fíjense cómo Dios hará dos cosas con Zorobabel. Fíjense en el versículo 23. Lo tomará, porque es su siervo, y lo pondrá como anillo de sellar, porque Dios lo escogió. Estas dos acciones están relacionadas. Dios tomará a su siervo Zorobabel para ponerlo como anillo de sellar, porque para eso lo escogió. ¿Para qué significa todo esto? Vamos por partes. Fíjense, Zorobabel se nos dice en el versículo 21 que era gobernador de Judá. Por tanto, era como el rey, el príncipe, el que regía Judá, el que sustentaba el gobierno y la autoridad sobre Judá. Fíjense, la imagen que empieza a aparecer aquí. Dios ha hablado de establecer su reino de nueva creación y ahora tomará a aquel que está a cargo del reino, al gobernador Zorobabel. Zorobabel era hijo de Pedaías y era heredero al trono de Judá por ser descendiente de Judá. Eso lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Esto muestra un tema central en la historia de la redención, hermanos. Que el gobierno o reino de Dios no será establecido por Dios o mediado por Dios por medio de un cetro gigantesco que descenderá desde el cielo. El gobierno de Dios será mediado sobre su pueblo y en medio de su pueblo redimido, de manera última sobre toda la creación, a través de su rey escogido. Fíjense que ya en Génesis 49:10 se nos dice que de Judá no será quitado el cetro. Por tanto, la línea de realeza caerá sobre Judá. En Deuteronomio 17 se nos habla del rey escogido para mediar el reino de Dios sobre su pueblo. El rey mediará el reino de Dios guardando la ley, meditando en ella de día y de noche. Cuando continuamos la historia bíblica, nos damos cuenta que en Jueces, donde Israel hacía lo que quería porque no había rey sobre Israel, bueno, en realidad sí que lo había, era Jehová, aunque lo habían rechazado, el libro de Rut, que es una historia que sucede en el tiempo de los jueces, se nos muestra la genealogía de Obed, quien fue padre de Isaí, que fue el padre de David, el rey por excelencia de Israel. Y fíjense que David fue el siervo escogido de Dios, de la línea de Judá, para mediar el reino de Dios en medio de su pueblo, con quien Dios hizo un pacto y le prometió que no faltaría heredero sobre su trono y en su dinastía. Fíjense que a lo largo de la historia de la salvación, la esperanza de un renuevo o vástago de Isaí, uno de la línea de Judá, que será levantado para reinar nuevamente, va creciendo y lo vamos viendo. ¿Se dan cuenta? A lo largo de la historia bíblica, Dios no establece su reino haciendo descender un cetro real del cielo, sino por medio de su siervo escogido que sustente su autoridad para gobernar en el nombre de Dios y mediar su reino en medio de su pueblo. Fíjense, esta es la imagen precisamente del anillo de sellar mencionado en el versículo 23. Fíjense, Zorobabel, no solamente como siervo es tomado por Dios, sino que es puesto como anillo de sellar. Y el anillo de sellar, como hemos dicho al principio, era el anillo que los reyes usaban y que muchas veces lo usaban para sellar documentos. De esta manera, el sello real quedaba impreso sobre el documento sellado, mostrando así que quedaba sellado por la autoridad del rey. Pasar este anillo era pasar la autoridad del rey a otra persona. Esto es lo que nos encontramos aquí. Zorobabel, como gobernador de Judá, es tomado y escogido por Dios y puesto como anillo de sellar. Ahora él, Zorobabel, es quien sustenta la autoridad de Dios mismo para llevar a cabo su reino y gobierno. Fíjense que en un primer momento, el trastornar los reinos y su fuerza vendrá dado por ese anillo de sellar de Dios para establecer su gobierno. Ahora bien, hay algo importante. Detrás de esa expresión hay una nota, hermanos, de esperanza. El hecho de que Dios escogiese a Zorobabel como su anillo de sellar para extender su gobierno. Hay una nota de esperanza que va mucho más allá. Y fíjense, ¿cuál es esa nota de esperanza? Miren, Dios en Jeremías 22:24 dice algo importante. Jeremías 22:24 se nos dice que Dios se sacó el anillo de sellar. Miren el texto, Jeremías 22:24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Anillo en mi mano derecha, es decir, un anillo en la mano derecha que es la mano de autoridad. Fíjense, si Conías fuese anillo en la mano derecha de Dios, aún Dios se lo arrancaría de allí. ¿Quién fue Conías? Conías fue el hijo de Joacim. Y Joacim fue rey de Judá. Y fue un rey totalmente idólatra. Fue un rey que cuando el profeta Jeremías escribió un rollo en el que daba advertencias de parte de Dios al rey, el rey Joacim al leerlo lo menospreció, lo desgarró y lo arrojó al fuego, es decir, despreció y arruinó la palabra misma de Dios. Fue un rey que cuando murió fue arrojado de Jerusalén y enterrado como si fuese un asno. Ahora, frente a esto, frente a esa situación de lo que Joacim hizo, Dios dice que si su hijo Conías fuera anillo en su mano, es decir, si su hijo sustentase la autoridad de Dios para gobernar y mediar su reino sobre su pueblo escogido Israel, lo que Dios haría sería arrancarse de su mano ese anillo, es decir, quitaría plenamente la autoridad de Conías. Por tanto, piensen en qué situación dejaría esto al pueblo. ¿Dónde estaría entonces la esperanza del rey de la línea de Judá, quien restauraría el reino de Dios en medio de su pueblo? ¿Dónde estaría la esperanza del pueblo de ver a su rey? ¿Quién estaría a cargo de que finalmente el templo de Dios quedase reconstruido? Si Dios se había quitado el anillo de sellar y de autoridad, ¿qué sucedería ahora? ¿Quién reinaría ahora? ¿Quién reinaría y establecería ese reino? ¿Y saben dónde está la respuesta, mis hermanos? La respuesta está en que Dios volvió a ponerse ese anillo de sellar. Y lo vemos precisamente en Ageo 2:23. Cuando Dios le dice a Zorobabel, te tomé, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, la línea de Judá, el mediador del reino de Dios, no ha acabado. Dios nuevamente vuelve a poner su anillo de sellar, su anillo de autoridad en la mano de su siervo escogido, para que así su reino sea establecido. Esto sucedió, hermanos, cuando por el liderazgo de Zorobabel en el 515 a.C. el templo fue terminado. Dios usó a su siervo para que así se terminase el templo. El templo fue terminado por el gobierno y liderazgo del siervo escogido de Jehová, de aquel que sustentaba el anillo de sellar de Dios. Pero pregúntense algo, hermanos. ¿Dónde estaba la bendición final del reino de Dios aquí? ¿Dónde se veía ese reino si Persia y Darío seguían gobernando? Y hermanos, esto nos lleva a un solo lugar y a un solo rey. Nos lleva a entender que el gobierno de Cristo implicará finalmente la restauración del templo vivo de Dios y del cumplimiento del reino de Dios. Fíjense, hermanos, Zorobabel es un personaje clave en Ageo y especialmente en Zacarías. Tiene lo que se llama una función tipológica, es decir, fue un personaje histórico de la línea de Judá que Dios escogió para terminar la edificación del templo y establecer su autoridad. Pero vemos sobre todo en Zacarías que Zorobabel está asociado con varias imágenes. Está asociado con la idea del renuevo que brotará. Y esto se asocia con la idea de renuevo de Isaí, con una figura mesiánica. Se asocia con uno que edificará el templo de Dios y llevará gloria, se sentará sobre el trono, traerá paz. Escuchen las palabras de Zacarías en el capítulo 6 y los versículos 12 y 13. Fíjense lo que dice la escritura ahí. Aunque no menciona Zorobabel, ¿ya?, implícitamente es el personaje de Zorobabel, la persona histórica. Fíjense. Y le hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Fíjense que esto sucedió con Zorobabel cuando el templo fue reconstruido por mis hermanos, pero mis hermanos Zorobabel es importante. Zorobabel no puede reconstruir al pueblo. Zorobabel no puede traer el reino de Dios final. Zorobabel no puede edificar el verdadero templo de Dios. El pueblo seguía siendo impuro, hermanos. Zorobabel aquí apunta a un renuevo último de la tribu de Judá que sí reedificará el templo, que sí restaurará al pueblo, que sí establecerá el trono de Dios, que sí mediará la paz en medio de los suyos. Y escuchen dónde encaja Zorobabel, hermanos. Escuchen dónde encaja Zorobabel en lo que es la historia de la redención. Fíjense si me acompañan al Evangelio de Mateo. Y vamos al primer capítulo de Mateo. En el capítulo 1, ese capítulo que a veces no nos entusiasma mucho leer, que es la genealogía de Cristo. Pero fíjense dónde encaja Zorobabel, hermanos, en esa historia de la salvación. Fíjense cuando leemos Mateo 1, los versículos del 12 al 13. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiub, Abiub a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Zorobabel forma parte del tronco genealógico de Jesucristo. La función para la que Dios escogió a Zorobabel corre a través de la línea genealógica hasta encontrar su cumplimiento final en el renuevo último de Isaí, en el siervo último de Jehová, en el escogido por excelencia de Dios, en quien Dios mismo puso su anillo último de sellar para llevar su autoridad sobre este mundo y mediar su reino sobre su pueblo. Y este es ni más ni menos que Jesucristo, el siervo escogido por Dios para traer su reino. Y hermanos, cuando consideramos el ministerio de Jesús, hermanos, Cristo trajo ese reino de nueva creación que Dios ya anunció que bendeciría a su pueblo en Ageo 2. Lo trajo por medio, hermanos, de su predicación. El primer mensaje de Cristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su ministerio, hermanos, sus milagros, eran las evidencias mismo de ese reino de nueva creación. Con sus milagros Dios hizo las cosas nuevas, Cristo hizo todo nuevo, hermanos. Aquellos ciegos que no veían, veían por la obra de Cristo. Aquellos cojos que no podían andar, andaban perfectamente por la obra de Cristo. Aquellos sordos que no podían escuchar, mis hermanos, escuchaban plenamente por la obra del poder de Cristo Jesús haciendo las cosas nuevas. Hermanos, esos milagros eran la evidencia, las señales de que el reino de nueva creación, ese reino que mostraba el poder de Dios haciendo todas las cosas nuevas, había irrumpido en un pueblo inmundo que necesitaba ser hecho nuevo, mis hermanos. La proclamación de ese evangelio era la proclamación del poder del reino de Dios que hace las cosas nuevas. Y es que debes saber algo, es que únicamente es ese poder del reino de Dios, ese poder mediado por el siervo escogido de Dios, aquel que lleva el anillo de sellar, que es Jesucristo, es lo único que puede hacer nueva tu vida, que puede transformar una vida de inmundicia por el pecado en algo nuevo, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Porque ese poder del reino de Dios que hace las cosas nuevas, sí, se vio en las palabras de Jesús, se vio en los milagros de Jesús. Pero ¿sabes dónde observas el reino de nueva creación de una manera asombrosa? Cuando contemplas la cruz y la resurrección de Cristo. No hay mayor demostración del reino de Dios que hace las cosas nuevas cuando contemplas al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Porque ahí, hermanos, es la demostración sublime del poder del reino de Dios. Cuando Cristo Jesús estaba colgado en aquella cruz y sobre su cabeza pusieron el cartel Rey de los Judíos, en un lugar donde el mundo contemplaba y lo sigue contemplando como una vergüenza, en un lugar de debilidad, en un lugar donde nadie nunca jamás hubiese creído que ahí había poder, Cristo fue capaz de decirle a un ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y el poder de ese reino fue manifestado para ese ladrón en aquella cruz. Y el poder del reino de Dios de nueva creación es visto cuando el Cristo que fue crucificado resucitó victorioso como la piedra angular de los nuevos cielos y de la nueva tierra puesta en el presente, mis hermanos. Y ese evangelio del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, sigue llamándote por gracia en el día de hoy. Sigue llamando a que contemples ese Rey de Reyes y Señor de Señores que sustenta el anillo de autoridad del reino de Dios para hacer las cosas nuevas, para perdonar pecados, para lavar de la inmundicia, para cambiar corazones de piedra en carne, para sacar la culpa y la vergüenza de la vida de aquellos que nos rebelamos contra Dios. Debes pensar lo siguiente, que el anillo de sellar de la autoridad del reino de Dios fue puesto únicamente de manera última y definitiva sobre Cristo, el siervo escogido de Dios. De tal manera que la única manera para entrar en ese reino de salvación, en ese reino de nueva creación, la única manera es por medio del Evangelio de Cristo, por medio de aquel que fue levantado en la cruz, por medio de aquel que el Padre dio porque amó a un mundo perdido, por medio de aquel que solamente es posible que tu corazón sea cambiado de piedra en carne para contemplar y entrar en el reino de Dios. ¿Y saben qué es lo glorioso, mis hermanos? Que ese reino, traído, mis hermanos, por Cristo, ese reino de nueva creación, por medio de ese poder del Evangelio del reino, ha creado un pueblo y sigue creando un pueblo, que es la Iglesia. Sigue creando un pueblo que ha sido redimido, que ha sido santificado. Sigue creando un pueblo que es la nueva creación, la humanidad de la nueva creación, que es la Iglesia, mis hermanos. Y esa Iglesia, hermanos, esa Iglesia es precisamente lo que es el instrumento del reino de Cristo Jesús. Esta Iglesia en este mundo, hermanos, el reino fue inaugurado por Cristo. Pero ese Evangelio ha creado el instrumento del reino, que es la Iglesia. Y ese reino se extiende mediante la Iglesia siendo testigo del reino de los cielos. En Hechos 1:8 se nos dice que Cristo les dijo a sus discípulos, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del Cristo crucificado y testigos del Cristo resucitado. Y mis hermanos, extendemos el reino de nueva creación, el reino de Cristo Jesús a medida que proclamamos y extendemos el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Saben? Seguimos mirando, hermanos, de que ese reino ha sido inaugurado, pero seguimos mirando a que todavía no ha sido consumado. Seguimos mirando, ¿saben qué? Al día, hermanos, al día en que Cristo volverá. Y ese día veremos como toda rodilla se dobla delante del Rey, como toda lengua confiesa que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Piensa lo siguiente, no habrá en aquel día otra opción que reconocer a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, aquellos que hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero, qué glorioso será que en ese día disfrutaremos precisamente de esa bendición última, de ese reino de los nuevos cielos y de la nueva tierra, donde Cristo será nuestra lumbrera, donde la gloria de Dios nos iluminará, donde, hermanos, gozaremos de aquello que nuestro pecado nos privó, pero Cristo nos redimió. Así que, hermanos, tenemos una gran bendición en Cristo Jesús. No perdamos de vista ese reino que Cristo inauguró y que Él consumará. Pero si hay alguien que pueda estar escuchando, que verdaderamente esté como Nicodemo, ¿qué debo hacer? Solamente decirte una cosa, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y para ello es necesario escuchar el llamado de Cristo Jesús, arrepiéntete y cree en el Evangelio del Reino, en Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nos presentamos delante de ti y queremos primeramente, Señor, darte las gracias, porque sabemos, Señor, que tú tienes una bendición gloriosa y grandiosa para tu pueblo. Gracias, Señor, te damos porque, Señor, esa bendición de la creación, Señor, aun y cuando nos rebelamos contra ti y la perdimos por nuestro pecado, Señor, sabemos que en Cristo Jesús nos es restaurada. Gracias, Señor, porque lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo hizo posible. Gracias, Señor, te damos por ello. Y te pedimos, Señor, que tú sigas orientando nuestras vidas a reconocer a Cristo como Señor y como Rey, a mirar y anhelar esos nuevos cielos, esa nueva tierra en la que algún día, Señor, participaremos, gozaremos de ella, a anhelar, Señor, a ver a Cristo nuestra lumbrera, a anhelar contemplar eternamente la gloria de Dios. Señor, y te pedimos que si hay alguien, Señor, que no te conoce, que tú puedas llevarlo con esa gracia irresistible a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.